Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenidos acá a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí, este jueves 22 de enero. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra querida colega, la periodista Karis Roque, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro. Por supuesto, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 6 de la tarde. Se inician las conversaciones sobre el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Aún no hay fecha ni plazos para la reapertura de embajadas entre ambos países, informó Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, en conferencia de prensa al término de la jornada matutina. Esto en martinoticias.com. Y refuerza a Estados Unidos vigilancia de inmigrantes en el mar. Un reportaje de nuestro colega Rolando Cartaya en martinoticias.com. Funcionarios del puerto Cañaveral, en la Florida, viajarán a Cuba el próximo mes para valorar las posibilidades del mercado cubano, tanto para la carga como para el negocio de cruceros, reporta la publicación Florida Today. Presidente Peña Nieto firma acuerdo de extradición entre México y La Habana, informa Notimex. Y el secretario de Estado norteamericano John Kerry expresa estar preparado para viajar a Cuba para abrir una embajada, pero algunas cosas hay que conseguir antes, reporta la agencia EFE. Organización Cuba Democracia Ya! Acuerda trabajar por una transición pacífica hacia la democracia y libertad de Cuba, informa Europa Press. Y se crea en la isla la Unión Social Comunitaria Cubana, reporta el portal digital Cubanes. Y finalmente, en noticias de última hora, activistas convocan a conferencia mañana tras encuentros del desayuno con Roberta Jacobs en La Habana. Esto será en la sede de Estado de SAT a las 2 de la tarde. Bueno, entrando en tema, ya este jueves, 22 de enero, un placer como todos los días presentando ya a nuestra colega Karis Roque. Buenas tardes, Karis.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Ofelia, a Pendaz y a todos los que se suman ahora a Cuba al Día.
Bueno, dos noticias interesantes, Karis, en medio de todo lo que ha estado ocurriendo. La entrevista que sostuvo con Radio Martí, la vocera de la Guardia Costera, reconociendo pues que se ha reforzado la vigilancia para inmigrantes en el mar. Estados Unidos, pues de manera fortuita y consecutiva, pues mantiene una vigilancia, sobre todo pues las salidas ilegales desde Cuba a Haití, pero se ha incrementado en las costas de Estados Unidos este patrullaje luego que desde el 1 de octubre del año pasado, pues 899 personas fueron capturadas, 577 de ellos en diciembre, y ya son 772 en lo que va de enero. Esto, Cari, y en el mismo día también se informa, y no es la misma historia, pero se relacionan, la firma apresurada ayer, luego de ser aprobado por el Senado mexicano, el presidente Peña Nieto pues firmó los acuerdos de extradición entre México y Cuba. Interesante cómo el tema de las salidas ilegales pues toca un tema de seguridad nacional acá y salpica hasta México.
Definitivamente, Tomás, recordemos que Estados Unidos en este momento está enfrascado en una batalla por la reforma migratoria. Recordemos también que por todas las vías posibles Estados Unidos está tratando de evitar un nuevo éxodo. Ha visto que inclusive ayer lo comentamos con Salgado, ¿no? Esta fuga que ocurrió por la costa sur de Cuba, que no sé si por fin ya llegaron a Gran Caimán o no.
No hemos tenido información,
pero que ha sido como que, ¿qué te puedo decir? Y yo le pregunté a Salgado y, bueno, él me dio una explicación bastante razonable hasta cierto punto, pero, caramba, lanzarte al mar con estas condiciones tan precarias, teniendo, ¿no?, ya en este momento, a partir del 17, esta posible reanudación ya total de relaciones Estados Unidos y Cuba. Pero aquí hay un bottom line: Estados Unidos quiere cuidar su frontera, está envuelto en eso, y justamente, pues, uno de los puntos que más pueden, diría yo, contener ese flujo es México. De ahí que vemos a México metido, mezclado en la ayuda para el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Lo que tristemente es que Peña Nieto pide para sus nacionales un trato especial y firma un protocolo de inmigración con la dictadura cubana, que saben que cuando los regresan no son personas, van a tener muchos problemas. Pero bueno, caras vemos y corazones no sabemos. Pero aquí el bottom line es que Estados Unidos está enfrascado en dos cosas: restablecer relaciones paulatinamente con Cuba. Ya hemos visto que todo no es coser y cantar. Va a haber una nueva ronda. Todavía la embajada no se abre. Pero independientemente, controlar el flujo migratorio ilegal en sus costas.
¿Cómo no? Vámonos ya casi una pausa, Cari. Vamos a reiterar que ya concluyó hoy la primera ronda de negociaciones de cara al restablecimiento de relaciones bilaterales. Roberta Jacobson, secretaria de Estado junto para el Hemisferio Occidental, al concluir pues la jornada matutina, informó que había ido todo bien, pero que aún no hay fecha ni plazos para la reapertura de la embajada entre ambos países.
Es lógico, Tomás, es lógico.
Exacto.
Que sea así.
Lo mismo ha dicho, pues, Josefina Vidal, y que este será un proceso largo. Vámonos a la pausa, Cari. Esta tarde se reúne nuevamente y quizás mañana pues tengamos informaciones de lo que se habló. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. Al regresar desde la capital cubana tendremos un invitado especial, como todos los días aquí en este espacio. Regresamos en breve.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Hoy, en Contacto Cuba, detenciones de opositores mientras ocurren conversaciones entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos. Escúchalo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día. 22 de enero del 2015, aquí compartiendo con ustedes mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Cari, acaba de, hace un par de semanas, quedó constituida una importante organización pues de sociedad civil en La Habana, la Unión Social Comunitaria Cubana, organización independiente integrada fundamentalmente por campesinos y cuentapropistas. Para hablarnos de qué se trata, su gestor, tenemos en línea telefónica desde La Habana al abogado y pequeño agricultor Ernesto García Díaz. Ernesto, buenas tardes y bienvenidos aquí a Radio Martí.
Buenas tardes, muchas gracias por esta posibilidad de dirigirnos a través de usted a nuestro país y al mundo.
Bueno, nos gustaría entrar en tema ¿De qué se trata? ¿Qué es la Unión Social Comunitaria de Cuba, recientemente fundada y aún pendiente? Leíamos la nota y ustedes hicieron pues todo tipo de mecanismo oficial para inscribirla en términos legales, pero aún no han tenido respuesta de las autoridades cubanas. ¿Pero de qué se trata? ¿Qué es y cuál es el propósito de la Unión Social Comunitaria Cubana, Ernesto?
La Unión Social Comunitaria Cubana es una nueva organización de la sociedad civil cubana que se ha propuesto, se ha presentado atendiendo a lo establecido en la Ley de Asociaciones de la República de Cuba, la vigente ley, partiendo de la apertura que supuestamente se está exigiendo que haga el régimen cubano a la sociedad civil cubana. Bajo esa idea, ya habíamos conformado una agrupación gremial bastante amplia por todo el país, con sedes en la provincia de Las Tunas, la provincia de Camagüey, Matanzas, Villa Clara, Pinar del Río, Matanzas. Estamos ahora haciendo los contactos para las provincias del Oriente. El objetivo de esta institución es una entidad comunitaria dedicada a llevar adelante el conocimiento, la información, la formación de todo lo que son las actividades democráticas, todas las actividades vinculadas a la comunidad, a las situaciones de la comunidad también, ver a través de las instituciones, con las instituciones del Estado, con inclusive con las instituciones, con las distintas organizaciones civiles de la propia sociedad civil cubana y con las organizaciones internacionales y agencias gubernamentales internacionales, poder interactuar dentro del marco de nuestro país para apoyar el desarrollo social de la juventud, de la niñez, de la, sobre todo también de un segmento social de la población que ha envejecido y que hay mucha situación relacionada con esta población. Y en ese marco va a transpirar, va a trabajar la Unión Social Comunitaria, llegar a los barrios a través de sus proyectos de desarrollo, sus proyectos culturales, sus proyectos de deporte, a distintas actividades. Queremos enmarcarnos en esa tarea y compartir también las tribunas necesarias con la sociedad civil cubana en cuanto a la necesidad de la democratización de la sociedad en sentido general. Ese es el objetivo principal de nuestra institución.
Magnífico, me parece que todo lo que sea tratar de crear un nuevo estamento donde el pueblo cubano pueda ponerse de pie y esgrimir argumentos es estupendo. A propósito de eso, en un artículo suyo, Ernesto, usted habla sobre el viaje de la legisladora estadounidense, la senadora Stabenow, y que sostuvo pues un encuentro muy fructífero, ¿no?
No le estoy escuchando bien.
Que usted en un artículo, usted habla del viaje de la senadora Stabenow, que estuvo en Cuba y se reunió con el ministro de Agricultura y Ganadería, Gustavo Rodríguez, y usted se pregunta si conversarían sobre los abusos de esta institución con el sector ganadero. ¿Cuáles son esos abusos y cómo ustedes se ven, qué fórmula tienen en la mano para que se detengan? He leído su artículo con mucho interés y me ha gustado mucho algunos de los puntos que usted está planteando. Compártalo con la audiencia.
Sí, es que ese es otro segmento en el que estaremos vinculados también, porque es que el sector ganadero del país es muy decisivo en todo el proceso alimentario, en todo el proceso de la producción de alimentos, porque muchos son productores agropecuarios en general, tienen ganadería y otros cultivos, y el problema está en que están muy desprotegidos. En primer lugar, en cuanto al nivel de atención a esa población productora de la ganadería cubana, aparte de que hay un detrimento extraordinario de la producción ganadera en Cuba. Cerca de 4,5 millones de cabezas de ganado tiene este país, y evidentemente si no hay un desarrollo y si no hay creatividad en este sector, nosotros no vamos ni en 20 años vamos a poder llegar en algún momento nuevamente a consumir carne fresca normal, como lo hace todo ser humano en cualquier parte del mundo, menos aquí, que no tenemos acceso a este tipo de alimentos. Y en ese sentido vamos a trabajar mucho con las comunidades rurales, con las comunidades urbanas, donde hay poblaciones de productores que están desprotegidos, que no tienen atención, que no tienen las herramientas necesarias para proteger sus animales, que no tienen los recursos necesarios para desarrollar una con técnica la ganadería tan necesaria, y es parte de todo este trabajo que estamos haciendo. Evidentemente hay un problema de precio, de pago a los productores que los tienen deprimidos y los tienen empobrecidos. Esto se vio en una asamblea donde los recursos que dispone el Estado los vende a un alto costo al productor y se le exige al productor que venda a precios mínimos, y esto la familia campesina se ve muy afectada. Se ven empobrecidos. De hecho, cuando tú llegas a una casa de un productor campesino, ves su imagen propiamente, ya te da a la vista de que no es un productor, podemos decir, realizado. Sufre mucho. Y entonces todo este tema, nuestra Unión Social Comunitaria lo va a tocar. De hecho, ya lo está tocando. Hay un grupo de miembros en el país que son miembros de nuestra organización, y trabajaremos en ese sentido también.
Sí, licenciado Ernesto García, evidentemente hay una miscelánea pues de personalidades que integran pues la Unión Social Comunitaria de Cuba. Hay activistas de derechos humanos, periodistas independientes, hay dos miembros del grupo de los 75 de la Primavera Negra, pero hay un ángulo que me gustaría profundizar con usted. Cuando usted habló del gremio, habló de la cuestión sindical, la impresión que tengo es que ustedes están detrás también de la formación de un sindicato que desafíe el control de la centralizada, y valga la redundancia, y oficialista central de trabajadores de Cuba. Un gremio para defender, pienso yo, por lo que he leído aquí, el derecho de los campesinos y los cuentapropistas. ¿Cómo piensan en alcanzar esto, sumar personas, Ernesto, y cuáles son los principales problemas que presentan los campesinos y los cuentapropistas independientes en la actualidad?
Sí, hay que distinguir algo que es importante. Cuando hablamos de organización gremial, la estamos hablando en el orden de la membresía que está fluyendo a esta institución, que está creciendo por día. La situación desde el punto de vista de si en un futuro podrá constituirse o será un brazo sindical para este tipo de sector de trabajo. Bueno, esto, sinceramente, esto debe estar en el desarrollo de cómo se comporte las relaciones de esta organización, de sus miembros, de cómo se va reorientando todo el trabajo. Ahora, en este momento, nos dirigimos a potenciar la integración, a potenciar la constitución legal que se nos apruebe, participar con los miembros, con los otros miembros de la sociedad civil cubana en todas las actividades relacionadas a la democratización de la sociedad civil, apoyarlos y continuar nuestro trabajo en base a los principios, a los fines y objetivos que se ha trazado. La organización tiene unos estatutos que están creados. Evidentemente es un proceso que se inicia, que requiere de la cooperación de tanto de los cubanos como de agencias y de organizaciones no gubernamentales dentro de Cuba y fuera de Cuba. Evidentemente hemos empezado a dar los primeros pasos muy serios y vamos a aportar todo el esfuerzo que sea necesario para llevar a buen puerto esta organización, que es una organización principalmente de carácter social.
¿Realizan ustedes periódicamente, para poder aglutinar más miembros, reuniones? Porque yo estoy viendo como que ustedes pretenden ser una organización no gubernamental que abarcaría distintas ramas, ¿no?, de la productividad y del desarrollo económico de la nación, del orden sindical, del orden intelectual inclusive. Pero ¿cómo logran ustedes contactar? ¿Es mediante reuniones que ustedes convocan, a través de escritos que ustedes le entregan a los que están interesados en ser parte de esta ONG que ustedes denominan como organización Unión Social Comunitaria Cubana? ¿Cómo logran ustedes el contacto con los interesados?
Digo, sí, mire, en este momento estamos hemos solicitado al Ministerio de Justicia, que es el órgano de control para el sistema de registro de asociaciones del país, hemos solicitado un organismo de relaciones, porque lo establece la ley de asociaciones de Cuba, quiere decir, una organización nacional como la que hemos presentado nosotros, debe de tener, conforme a la ley cubana, un órgano de relación. En este caso, nosotros le hemos presentado la propuesta de tres órganos de relación al Ministerio de Justicia, al Registro de Asociaciones, que uno de los órganos es el Ministerio de Cultura y el otro órgano el Ministerio de Educación de la Enseñanza Media y Primaria, Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque nosotros queremos trabajar muy fuerte con la juventud, con los jóvenes, con las escuelas, con los niños, en áreas urbanas, áreas suburbanas y áreas rurales, principalmente con el objetivo de llevar el conocimiento de la Carta Universal de los Derechos Humanos, las cosas importantes sobre la libertad de expresión, sobre la libertad individual, el ejercicio de las libertades del hombre. En este sentido, nosotros tenemos una junta directiva que nos reunimos previamente, acordamos las estrategias de trabajo. Recientemente fueron aprobados como miembro de honor, como bien se ha planteado, al campesino Diosdado González Marrero y al campesino Eduardo Díaz Fleita, expresos políticos de una conducta extraordinaria, productores, unos ciudadanos bellísimos que distinguen nuestra institución. Nosotros tenemos, a nivel de territorio, tenemos creadas las organizaciones territoriales ya hay 6 organizaciones territoriales de más de 30 miembros cada organización.
Pero Ernesto, que se nos acaba el tiempo, pero han pasado 2 semanas y no han recibido respuesta del oficialismo. ¿Qué piensan hacer ustedes si continúa este limbo? Nos vamos. 10 segundos.
Nosotros vamos a continuar trabajando. Ya de hecho estamos trabajando con la sociedad civil y estamos trabajando con los estamentos de la sociedad cubana.
Claro.
Y vamos a seguir creciendo y ese es nuestro propósito.
Gracias, licenciado Ernesto García Díaz, y nos mantenemos en contacto. Un placer. Vámonos a la pausa informativa. Las gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana viernes nos vemos. Vámonos a la pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de 22 de enero. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este jueves 22 de enero. Un placer ya hasta ahora, como todas las tardes, presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes y preciosa guayabera tiene usted hoy, caballero.
Esto es una anomalía, tengo que decirle, una guayabera Christian Dior.
¡Qué bien!
Me la regalaron, primera vez que yo la veía, y todo el mundo me dice que nadie ha visto una guayabera Christian Dior.
Ah, pues mira, ahí está. Bueno, pues Omar, en minutos, una invitada especial como siempre aquí. Hablaremos hoy con la bloguera Miriam Zelaya sobre esta segunda jornada de las negociaciones que se llevan a La Habana. Pero me hace falta, tú que eres muy activo en las redes, una aclaración. Acabo de ver hace unos minutos pues un Twitter de nuestro colega y periodista aquí, Pablo Afonso, que Rusia está participando en las negociaciones de la reapertura diplomática entre La Habana y Estados Unidos. Y me asusté. Después que veo la coma, dice, sí, desde el Leonov en el puerto de La Habana.
Sí, claro, es un problema de comunicación.
De comunicación, ¿no?
Pues entonces, sí, el barco está asistiendo. Si hay algún problema de incomunicación, ahí está el barco para garantizarlo.
Claro.
Y si hay que consultar a Putin, pues ahí tenemos línea directa a Putin y a toda su familia que querramos contactar.
A todo el que quiera.
Sí, sus hijos, sus primos, todo lo que se quieran contactar.
Por cierto, hablando de un tópico un poco más serio sobre esta noticia, que de verdad que está ahí el barco. Hay una realidad, Omar. En el castrismo nada es accidental. Y de verdad, realmente, incluso hablábamos Pablo y yo antes de entrar acá al estudio, de la enorme cantidad de periodistas que hay ahí en La Habana. Nadie se le ha ocurrido preguntar la fortuita coincidencia que el día que comienzan las negociaciones, Cuba permite la entrada de este barco, un barco espía ruso, al puerto de La Habana, porque pudo haber estado en el mar 5 días antes o 5 días después. No es accidental que haya entrado ese día, hay un mensaje.
No, de ninguna manera. Primero porque hay que darle entrada en el puerto, y para darle entrada al puerto de ese barco hay que consultar como mínimo al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado está consciente del momento político que se está viviendo en Cuba con las conversaciones para decir sí o no a la entrada del barco. Además, esa hoja de ruta, esa sí es una hoja de ruta de verdad que está hecha desde hace mucho tiempo, así que muy fácilmente se podía decir no, tienes que llegar un día antes, un día después, 2 días antes, o sale más tarde de Stalingrado, donde vaya a salir el barco. Mira, a los periodistas no se les ocurre preguntar por un fenómeno que está sucediendo. El régimen castrista, al reanudar las relaciones con los Estados Unidos, ha creado un mega evento mediático que es como un agujero negro que absorbe todos los temas que estén relacionados con Cuba. Ahora están siendo vistos a través de la relación entre Cuba y Estados Unidos. Por eso los periodistas están como nubilados, cegados por ese resplandor y no pueden ver. Todo el tema se está manejando a través de esta relación, de estas conversaciones. Todo el futuro de Cuba está siendo apostado a cómo va a ser el futuro de las relaciones Cuba-Estados Unidos, y creo que eso es muy peligroso desde todos los ámbitos: social, político, académico, incluso hasta económico.
Vamos a una breve pausa, como siempre, Omar, al regreso. Desde la capital cubana, la bloguera Miriam Zelaya.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín,
vía satélite.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 22 de enero. A mi lado, mi colega Omar López Montenegro. Y ya en línea telefónica desde la capital cubana, la bloguera Miriam Zelaya. Miriam, buenas tardes y bienvenido como siempre. Gracias.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y ya los estaba extrañando. Me alegro mucho de estar con ustedes hoy.
¿Cómo no? Bueno, pues continúa hoy la primera ronda, Es la segunda jornada de la delegación norteamericana en La Habana. Ayer fue Alex Lee, el tema migratorio. Hoy es la primera jornada donde se está tocando el tema de la restauración de las relaciones bilaterales. En este momento están reunidos nuevamente en la sesión vespertina. Luego de concluido, Miriam, la jornada matutina, pues Roberta Jacobson, la secretaria de Estado para adjunta para el Hemisferio Occidental, habló de que es un proceso largo, de que se llevará una cronología, de que aún no hay fechas ni plazos para la reapertura de las embajadas. Algo similar dijo la señora Josefina Vidal, jefa del Departamento de América del Norte de la Cancillería cubana. Interesante, Miriam, a una pregunta. Yo vi, no sé si tú tuviste la oportunidad por Telesur de verla, yo vi la conferencia de ambas diplomáticas, sí, sí. Y el tema de derechos humanos aún no se ha tocado. Roberta Jacobson dijo que siempre que se reúne una delegación norteamericana con el gobierno de Cuba, se habla del tema de derechos humanos, pero no se ha hecho en la jornada. Por su parte, la señora Vidal dijo que quizás se hablaría en esta tarde, pero que también el régimen del gobierno cubano tiene sus cuestionamientos y preguntas sobre la situación de los derechos humanos acá en los Estados Unidos, y puso como ejemplo la situación de Ferguson, la situación racial que hubo allí. Tu perspectiva de lo que ha ocurrido en la jornada, Miriam, ¿cómo lo ves?
Bueno, tú sabes que las declaraciones siempre son, digamos, la punta del iceberg. Y uno un poco tiene que estar elucubrando, especulando sobre qué subyace, ¿no?, bajo la superficie. Yo asumo que han sido conversaciones difíciles, aunque se ha hablado de un clima de respeto, de un clima de distensión, ¿no?, en el sentido de interés en llegar a determinados acuerdos, o por lo menos poner algunas cosas sobre la mesa que vayan encaminando el tema de las relaciones diplomáticas. Es de esperarse que sea un diálogo bien difícil, porque Cuba, la parte cubana, se va a trincherar en sus posiciones en el tema de los derechos humanos. Claro, el problema este de hacer referencia a los hechos de Ferguson es una prueba. Si eso es toda su artillería, si es todo lo que tienen que decir para defenderse de no aplicar leyes, derechos elementales como la libertad de asociación, la libertad de prensa, la libertad de expresión, el pluripartidismo y cuestiones de esta naturaleza, bueno, ¿qué podemos decir, no? Sería sencillamente un diálogo entre sordos. Yo creo que, como dijo la señora Jacobson, va a ser una conversación difícil y va a ser un proceso largo si Cuba se mantiene atrincherada en esas posiciones, pero yo no creo que le convenga. Yo lo que pienso también es que obran en un sentido informan de una manera hacia el público. Una cosa es la opinión que dan y otra cosa es que no les queda de otra que salvaguardar intereses, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelve. Yo pienso que sí, porque imagino que en la sesión vespertina se hable algo de los derechos humanos, porque efectivamente Jacobson expresó que sí, que en cada reunión, en cada encuentro se iba a tocar el punto de los derechos humanos. Yo no sé si se puedan sacar muchas conclusiones de lo que ellos dicen, y me parece que esta nueva política también hay que darle un poquito de tiempo a ver cómo se va moviendo. La respuesta estadounidense, o sea, los pasos estadounidenses han sido rápidos, han sido inmediatos, y todavía no hay una respuesta oficial de la parte cubana.
Como no. Omar, ahora hay una cosa interesante antes de que entres con Miriam. Sí, puede haber, ¿por qué no?, violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos o en cualquier sociedad democrática. El tema no son los derechos humanos, el problema es que en Cuba no hay un Estado de Derecho.
Correcto, yo creo que ese es el problema fundamental. La garantía de los derechos humanos es la existencia de un Estado de Derecho. El tema de la libertad de expresión en Cuba es un tema escabroso, porque tenemos en cuenta, y seguro que Miriam la conoce, la bloguera oficialista Rosa Miriam Elizalde, pues dijo que no se podía permitir la libertad de expresión para garantizar la leche de los niños en Cuba. Así que lo siento, Miriam, pero es un problema muy muy complicado este tema de la libertad de expresión. Pero mi pregunta va en otro sentido. La propia Roberta Jacobson ha dicho que cada vez que hay encuentros de Cuba y Estados Unidos se habla del tema de los derechos humanos. Ese tema se habla, se toca, pero no se ven resultados concretos. Entonces la prueba es que si en todas estas conversaciones migratorias anteriores se ha hablado de derechos humanos, no ha habido ningún avance, ¿por qué habría que esperar avances en este momento? No puede el régimen muy tranquilamente decir, bueno, bien, tocamos el tema, tenemos nuestras diferencias y sí, lo tratamos.
El problema es que tampoco se dice, mira, todo este proceso peca, el proceso desde su inicio, en estos 18 meses atrás, cuando se dice que existían esas conversaciones y no lo sabíamos, todo este proceso ha pecado de falta de transparencia, eso es un hecho. Y lo mismo está ocurriendo con esta situación de las conversaciones del diálogo. Cuando se dice que estás tratando con Cuba el tema de los derechos humanos, bueno, ¿qué temas son específicamente de los derechos humanos? Se le exigió a la parte cubana que ratifique los pactos que firmó, se está exigiendo se está reclamando algún tipo de espacio, o se está diciendo, bueno, nos gustaría ver pasos en esta dirección o no. Eso no lo dice ni la parte estadounidense ni la parte cubana. Si te lo voy a hacer franca, yo no soy muy ducha en cuestiones diplomáticas, pero a mí siempre me han gustado, como decimos en Cuba, las cuentas claras. Y me parece que se ganaría mucho más en confianza si se dijera cuáles son los argumentos de cada parte, ¿no? Y en qué punto estamos. Es verdad que esto es una, digo esperar porque esta es una reunión primera, es una cosa, digamos, el primero de los pasos de las conversaciones que ya son declaradamente públicas en el sentido de que todo el mundo sabe que se están reuniendo, pero hasta ahí es lo que todo el mundo sabe. Lo que subyace no lo conocemos y me parece que debería ser un poquito más del dominio público. Los términos en que se está, en los que se está negociando, ¿no?
Miriam, en otro orden, sobre esto que es noticia no solo para ambos países, sino noticia internacional, pues desde el pasado domingo hay unas declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov, que él espera que el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos no perjudique los vínculos de La Habana con Moscú. Y hacia allí va mi pregunta hacia ti. ¿Accidental coincidencia la entrada al puerto de La Habana el propio lunes que comenzaban las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos de un barco espía ruso?
No, a mí nada me parece coincidencia, francamente. Habría que ser demasiado ingenuo para estar creyendo en coincidencia a estas alturas del partido. No, yo creo el gran problema es ese. Todo obedece a un juego, a un mismo juego, y a muchas señales y a muchos mensajes crípticos, pero todos son crípticos. De hecho, los cubanos estamos de espalda. Los cubanos de Cuba sabemos muchísimo menos. Sabes que no tenemos acceso a Internet, sabes que no tenemos acceso a otros comentarios, a lo que dicen los analistas o a los datos que ofrecen algunas personas que son conocedoras, expertas en este tipo de temas. Entonces, ¿qué pasa? Que en lo que estamos hablando de eso ahora mismo, los cubanos no conocen nada de esto. Ah, bueno, se están reuniendo, están hablando, dicen que van a hablar de derechos humanos, dicen, ¿entiendes? Pero es como una cosa muy muy abstracta. Y entonces lo mismo ocurre con eso. Bueno, ¿qué tiene que hacer ahora mismo en medio de estas conversaciones entre dos enemigos que eran irreconciliables hasta el 17 de diciembre? La presencia de un barco espía ruso aquí, sabiendo que Estados Unidos es uno de los que digamos, capitaneó las sanciones a Rusia. ¿De qué va todo esto, no? Entonces, es una cosa muy turbia, como todas las cosas que ocurren acá en Cuba. Y entonces, ¿qué te puedo decir? No es casualidad. Ahora, ¿de qué va? No lo sabemos.
Miriam, siguiendo precisamente en esta tónica, el gobierno cubano, pues, ahora está en las conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos, pero previamente, pues, había tenido dos rondas de conversaciones y de negociaciones con la Unión Europea. Aparentemente, la tercera ronda se había suspendido por un desacuerdo en la discusión del tema de los derechos humanos, pero sorprendentemente aparecieron en el medio las conversaciones con Estados Unidos, lo cual algunos analistas atribuyen a que la Unión Europea hizo una pausa, un alto en el camino para dar espacio a estas nuevas conversaciones. Entonces Cuba conversa con los Estados Unidos, conversa con la Unión Europea, llega, como tú mencionabas, que yo también comparto el criterio de que no es casualidad, que puede ser coincidencia, pero no casualidad, la presencia del barco espía soviético en el medio de las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Ruso,
¿verdad que sí? Caramba, todavía estoy en el pasado. ¿Y sabes por qué? Porque
sí,
por ahí
va... es un trauma que nos ha quedado.
Por ahí va la pregunta. ¿Todo esto no es en cierto sentido una reedición de la Guerra Fría? En este caso ya no es con la amenaza nuclear, sino con la amenaza de los negocios. Lo que se barajan es quién hace negocio, quién no hace negocio. Rusia está preocupado que no se cambie la relación por la presencia norteamericana. La compañía francesa Orange está preocupada por tener que competir con contrapartes norteamericanas.
Y la Unión Europea quiere un pedazo del pastel.
Y la Unión Europea quiere... ¿No hay en cierto sentido una redición de la Guerra Fría, en este caso en el campo económico?
Sí, sí, sí. Es lo que parece. Eso es lo que indican las señales. Es como una redición de la Guerra Fría. Yo estaba conversando de eso, más o menos con esos términos esta mañana. Y es que realmente sí. Esas son señales que son propias de la Guerra Fría. Pero bueno, también hay que ver una cosa. Yo creo que en este caso mucho tiene que ver Cuba. Claro, ahora con la complicidad de Rusia, del señor Putin, que al fin y al cabo, ¿qué cosa es Putin? Sino una reminiscencia de aquella Unión Soviética, de aquella KGB de la cual emergió. ¿Y qué cosa es el gobierno cubano? Hay que ver esto también. De todo este drama político que se está produciendo ahora en la escena, y nosotros estamos de simples espectadores, bueno, la parte novedosa la está poniendo el gobierno estadounidense. La está poniendo Obama, un hombre, como dijo él, bueno, yo nací cuando ya estaba implantado el embargo, cuando ya había ocurrido todo esto, y sus ideas son otras. Está mirando al futuro, lo dijo en el discurso de la nación, que por cierto, lo dieron completico aquí en Telesur, lo transmitieron, lo pudieron ver todos los cubanos que quisieron verlo, y esos son otros elementos curiosos. Por un lado parece que están aflojando, pero por otro están lanzando estas señales. Es un juego bastante retorcido, ¿no? Pero sí, yo sí creo que es un lenguaje propio de la Guerra Fría. Yo no espero otro lenguaje del gobierno cubano que no sea eso. O sea, un lenguaje críptico, pero sí, digamos, atenuado, con señales más leves, con pequeños guiños, pero sí es propio de la Guerra Fría.
Miriam, una pregunta. ¿Tú vas a participar mañana en el desayuno en la casa del embajador?
No exactamente en el desayuno, pero sí voy a estar en una recepción.
Ah, okay. No, te pregunto por lo siguiente, porque la pregunta es de orden, y sabemos todo lo que ha ocurrido y también lo que dijo Obama, que independientemente de la preocupación norteamericana por los derechos humanos, esto les corresponde a la sociedad civil, a los opositores cubanos, buscar la democratización. Te preguntaba esto del desayuno porque varios de los que van a asistir al desayuno han convocado en estado de Salta a las 2 de la tarde una conferencia de prensa luego del desayuno. Mi pregunta hacia ti, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la sociedad civil luego de este drástico cambio en las relaciones bilaterales? ¿Hacia dónde está el mensaje y qué es lo que hay que hacer? Porque más claro ni el agua, esto es un proceso irreversible. ¿Cuál es el desafío de cara a este nuevo cambio por parte de la oposición cubana, de la sociedad civil?
Mira, la oposición tiene posiciones diversas, ¿no? Hay generalmente dos tendencias. Los que están en negación con respecto al restablecimiento de las relaciones y a las nuevas medidas que está implementando el presidente Obama, y los que estamos a favor de que haya un diálogo, a ver, o sea, un cambio de política, a ver qué pasa. Y efectivamente, si esas medidas que está proponiendo Obama se aplicaran como se propone que se estén aplicando, bueno, eso sería muy favorable, yo pienso, a la sociedad civil cubana. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no lo dispone, o sea, Estados Unidos lo está proponiendo, pero quien tendría que facilitar que esas medidas se implementaran en Cuba es el gobierno cubano, que dudo mucho que lo haga. O sea, hay un escepticismo, pero hay algunos sectores que están en una negación frontal, y a mí me parece que eso puede ser muy dañino para ellos mismos, para estos sectores, porque es lo que estaba diciendo tú, estamos frente a un proceso que es irreversible. Entonces lo que hay que buscar es remontar, tratar de aprovechar las oportunidades, los retos que se están abriendo ahora, porque ponerse en negación, en definitiva, es como decirte ante lo inevitable. Ese es un proceso que se está dando a despecho de quien quiera que sea, y si lo que queremos hacer es hacernos escuchar, hacernos oír, bueno, mira, yo te voy a ser franca, la mayoría de los cubanos que tú te encuentras en la calle están contentos de que vaya a un restablecimiento de las relaciones. La mayoría de la gente está esperanzada en un pueblo donde no había esperanza. Entonces, si uno es un líder opositor, si que se considere, yo no lo soy, pero bueno, que se considere un líder opositor, un líder de un partido, en fin, bueno, ¿cómo va a ir en contra de sus potenciales electores? ¿Cómo va a ir en contra del pueblo que supuestamente tiene que representar, del cual tiene que ser el que transmite la voz? o es que quieren imponer cada quien su pequeña verdad. Estamos en un punto en que realmente uno tiene que crecer. Hay que crecer como sociedad civil independiente. Yo lo veo de esa manera. Y por otra parte, en los que estuvimos reunidos con los legisladores en el domingo por la tarde, a las 4 de la tarde, éramos 13. Y de esos 13, solamente dos personas estaban opuestas al tema de la relación. O sea, yo creo que hay, aunque se habla mucho así, la balanza está inclinada más hacia una mirada positiva de los que quieren impulsar desde dentro estas transformaciones, aprovecharlas para bien, como pudiera ser, por ejemplo, el uso de la internet o que entrara alguna empresa de telecomunicaciones aquí que facilitara que nosotros tuviéramos todos las redes para comunicarnos más con los cubanos de a pie.
Se nos acabó el tiempo, Miriam. Un placer, como siempre. Muchas gracias a la bloguera Miriam Celay. Un placer y nos mantenemos en contacto. Y como todas las tardes a esta hora, ya presentando a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, Lisandra.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Como siempre traigo...
¿Y los espejuelos?
Ah, no, ahí vine sin ellos. Vine apurado
no hace
para
falta,
acá.
Vine apurado. No, óyeme, y eso que está de verde, no quiero verla cuando se madure.
¡Qué tremendos son! Como siempre, amigos, mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y ya que estaba ahí escuchando el tema del programa, el tema del momento, ¿no? Es el tema que está conversándose en todas partes. En nuestra página está dedicando gran parte a explicar cada ángulo, a estar reportando cada ángulo de estas conversaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y quiero invitarlos especialmente a una sección que hemos dedicado para aclarar cualquier duda que haya con respecto a las nuevas medidas de Estados Unidos hacia Cuba. Es muy fácil de acceder a ella. Desde la primera página usted va a poder encontrar con este título Nuevas medidas de Estados Unidos hacia Cuba y le va a salir un grupo de iconos, o sea, de imágenes, donde usted da un clic sobre ellos, se le abre una ventana que le va a decir específicamente en qué consiste esa medida de un área en particular de estas medidas, por ejemplo, tecnología. ¿Cuáles fueron las medidas en el área de tecnología?
Y está bien explícito todo ello.
Muy sencillo. Lo hemos hecho así para simplificar que las personas puedan conocer, entender en qué consisten las nuevas medidas. Y otra sección especial en la que quiero invitarlas es a la de política migratoria. En cada página, en cada historia que hay ahora mismo en nuestra página relacionada con el tema de la migración, va a poder encontrar un icono también y el título Política Migratoria a un costado de esta nota. Si da clic sobre él, le va a llevar a esta página nuestra que está dedicada a responder preguntas como cómo viajar a Estados Unidos para visitar a un familiar con el programa Parol, en qué consiste el programa para profesionales médicos cubanos, la política de pies secos, pies mojados, cómo optar por la residencia permanente mediante sorteo, cómo solicitar el estado de refugiado. Son preguntas ahora mismo que los cubanos están muy interesados, hay una gran preocupación. Esa es una de las notas que nos llegaban de La Habana, de lo que la gente comentaba, que si quitaban la ley de ajuste. Se ha dicho ya que no, pero hay muchas personas que todavía lo dudan, que tienen esa preocupación y que hay un gran interés en todo lo que es la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba. Esta página pretende a ustedes aclararles en qué consiste y también sugiere links oficiales. O sea, más allá de lo que nosotros podamos darles, después de haber hecho una investigación, usted va a poder acceder a esas páginas del gobierno americano que tienen la información original.
Pues toda la información ya lo sabe nuestra audiencia y los que tengan la oportunidad de entrar al internet, claro, ahí está disponible para ellos.
Así mismo es.
Gracias, Lisandra, por esta explicación. Un placer y te esperamos ya mañana viernes de cara al fin de semana. Las gracias, como todos los días, a mi querido colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juan Pendaz y la producción a cargo de Ofelita Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes, invitándolos ya mañana viernes, como siempre, a las 3, nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí.